Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Dorian avanza con categoría 2 y el estado de Florida está ya en emergencia. El gobierno de Colombia ofrece una millonaria recompensa por la captura de cada uno de los comandantes de la FARC. Estados Unidos reitera que mantiene su política hacia Venezuela y espera que la Unión Europea imponga sanciones. Y la tenista estadounidense Coco Gauff es la adolescente prodigio del tenis en el Abierto de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 30 de agosto de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump canceló un viaje a Polonia, advirtiendo que necesitaba quedarse en el país ante la inminente llegada del huracán Dorian al estado de Florida, reconociendo que podría tratarse de un fenómeno monstruoso.
Para asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que llega, he decidido enviar a nuestro vicepresidente Mike Pence a Polonia este fin de semana en mi lugar. Es algo muy importante para mí estar aquí. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas en el camino del huracán.
El mandatario estadounidense tenía previsto participar en los eventos para conmemorar el 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial que se realizarán en Varsovia. El presidente dijo que había llamado por teléfono al presidente polaco Andrzej Duda para explicarle la máxima prioridad de seguridad para los estadounidenses que están en el camino pronosticado de Dorian y asegurarse de que todas las agencias federales estén listas para prestar el apoyo necesario de manera inmediata. Y precisamente para hablar del tema, tengo mucho gusto en saludar a María Torres. Ella es meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana en la que ya estamos viendo con preocupación el avance por las cálidas aguas del Atlántico del huracán Dorian. María, muy buenos días, bienvenida, gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿qué está pasando con Dorian a esta hora?
Sí, muy buenos días, Yoconda, y a todos los oyentes. Lo último que tenemos ahora del huracán Dorian es que tiene vientos sostenidos desde más de 110 millas por hora, que ya ha aumentado un poco más. Sigue siendo un huracán bastante fuerte. Se está moviéndose hacia el noroeste a 12 millas por hora. Ha reducido un poquito la velocidad. Y pues este huracán continuará moviéndose hacia el noroeste durante el día de hoy y luego va a empezar a tomar un giro hacia al oeste-noroeste, acercándose ya a las Bahamas para el tarde del domingo y temprano el lunes. Y ya estaría ya acercándose ya hasta la Florida para entonces ya el martes.
¿Cuál es la trayectoria que están siguiendo ustedes? Sé que normalmente hay una variedad de ellas, pero generalmente casi todas coinciden a un punto. Los cayos de la Florida, por ejemplo, ¿están en riesgo o más bien es la mitad norte de la Florida?
En estos momentos es todo el estado de la Florida, especialmente la costa este y todo el estado realmente de la Florida. ¿Por qué? Porque podemos esperar una marejada ciclónica que puede afectar las áreas costeras, pues tú puedes crear muchas inundaciones. También vemos que el sistema va a empezar a bajar la velocidad y esto va a traer muchas inundaciones. Aparte de eso, también esperamos los vientos fuertes de categoría mayor de un huracán. Todos estos impactos son importantes y tenemos que tomarlos en consideración de costa a costa, desde Jacksonville hasta los cayos de la Florida, debido a que de una manera u otra los impactos pueden ser fuertes en diferentes maneras.
¿Se está anticipando la posibilidad de que llegue a la costa este de la Florida, a la costa este de Estados Unidos, con categoría 4? ¿Esto se mantiene, María?
Eso es correcto, debido a que el sistema, al él bajar un poco la velocidad, está en una área donde hay bastante humedad. Esto también ayuda, es como un jugo para que él se fortalezca y siga fortaleciéndose a lo que él se va acercando a la isla de las Bahamas y también a lo que es la península de la Florida. También vemos que las temperaturas de las aguas están bastante cálidas. O sea que ahí tenemos muchos ingredientes, tristemente, que favorecen de gran manera a que este sistema pues sea un huracán huracán de categoría mayor, que es lo que estamos pronosticando y estamos advirtiéndole a las personas de que se tienen que preparar.
Claro, estimada María, en materia de dimensión, ¿Dorian es realmente grande o su dimensión no es tan importante como la que se anticipaba?
Bueno, en estos momentos la tormenta es una tormenta bastante compacta en términos de vida. Cada una es diferente, pero en este caso ahora mismo los vientos huracanes 2 se extienden a 25 millas del centro y los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 100 millas del centro del huracán. Ahora, esto es siempre... él va creciendo debido a lo que él se va acercando o va creciendo en categoría. Por eso es que no debemos de dejar de llevar si la tormenta es compacta o porque cada una es diferente, cada una trae sus impactos diferentes y tenemos que tomarla muy en serio.
Claro que sí. ¿En este momento se encuentra cerca de las Bahamas?
No, todavía no está cerca de las Bahamas, todavía se encuentra en la porción noroeste de sureste de lo que es las aguas del Atlántico.
Ajá. Está a mar abierto,
exactamente, en el Atlántico, a mar abierto, no está todavía cerca. Ya para las Bahamas, la porción noroeste de las Bahamas, ya pueden estar sintiendo estos vientos fuertes ya para, le digo ahora rapidito.
Claro que sí.
Y ellos estarían sintiéndolo ya para el sábado en la mañana, para el domingo, durante el día, y continuarán deteriorándose a lo que entre el fin de semana para allá el domingo. So, este fin de semana va a seguir deteriorándose las cosas, especialmente para las islas.
Claro que sí. Y para la Florida, definitivamente entre el domingo y el lunes, ¿verdad?
El domingo al lunes. Ahora, tenemos que tener muy pendiente a que si la tormenta reduce un poco la velocidad, puede ser que el tiempo puede tardarse. Por eso es que tenemos hasta ahora, con la trayectoria, vemos que estaría ya para el domingo en la mañana, que estaríamos empezando a sentir esos vientos de tormenta tropical y continuará deteriorándose durante el día.
Muchísimas gracias a María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami, que tuvo la gentileza de estar con nosotros hoy aquí. Y el lunes, María, definitivamente estaremos con usted para seguir esa trayectoria y cruzar los dedos para que ese impacto no sea tan fuerte.
Eso es así. Muchas gracias.
Un abrazo para usted. Muchas gracias, igual. María. Seguimos informando en Buenos Días, América. El gobierno de Colombia ofrece $850,000 de recompensa por cada uno de los comandantes de las FARC que retomaron las armas. Nuestro colega Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al rechazar enfáticamente el video mediante el cual 11 de los dirigentes de la extinta guerrilla de las FARC, comandados por alias Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, anunciaron el retorno a las armas y a la subversión. El mandatario dijo que el país no acepta amenazas de ninguna clase, y menos del narcotráfico, y afirmó que Colombia no está ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas de una banda de narcoterroristas.
Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de $3,000,000,000 por información que conduzca a su captura.
Por su parte, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de los acuerdos de paz firmados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, calificó como equivocada la decisión de sus excompañeros. En un pronunciamiento hecho por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, presidente de esa colectividad, el exjefe guerrillero dijo que el hecho protagonizado por Márquez, Santrich y El Paisa es vergonzoso y pidió perdón al país y a la comunidad internacional.
Con sinceridad, sí, sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso.
Rodrigo Londoño dijo que los comandantes disidentes serán expulsados del partido político, tal como con vehemencia lo exigió el presidente Iván Duque. Por su parte, el jefe de Estado colombiano dijo que solicitó a la Justicia Especial de Paz, JEP, la expulsión de los guerrilleros de esa jurisdicción y pidió a la Fiscalía General de la Nación expedir las órdenes de captura en contra de los ex desmovilizados. Manuel Arias Naranjo para La Voz de América desde Colombia.
Mientras tanto, diversas reacciones en Venezuela al anuncio de los comandantes de las FARC de retomar las armas. Carolina Alcalde las recogió.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que conversó con el presidente colombiano Iván Duque, a quien le reiteró su respaldo ante lo que calificó de narcoterrorismo que afecta a ambas naciones, luego de que tres cabecillas de las FARC anunciaran a través de un video su decisión de retomar las armas. Ante los señalamientos del gobierno colombiano que sostiene que la grabación fue hecha en Venezuela, Guaidó cuestionó que las FARC utilicen el país para difundir sus mensajes con apoyo del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Aunque Guaidó no reaccionó a la entrevista publicada por la agencia china Xinhua, en la que Maduro aseguró que ha retomado los contactos con los delegados de la oposición para continuar las conversaciones facilitadas por Noruega, sí lo hizo la dirigente María Corina Machado, quien aseguró que con el Tratado de Paz en Colombia las FARC buscaron fortalecerse en territorio venezolano. Machado pidió a Guaidó que defina el mecanismo en Barbados para que no se repita la historia.
Hay que cerrar todas esas operaciones, todas esas estrategias que confunden, que bajan las fuerzas y que le dan excusa a aquellos que desde afuera tratan de impedir que las acciones efectivas ocurran.
Para el analista Eduardo Martínez, los acontecimientos de las últimas horas no solo confirman la relación directa de las FARC con los gobiernos de Cuba y Venezuela, sino que se trata de una jugada que escalará.
Sin embargo, la FARC sigue manteniendo, y eso se sabe en el sur de Venezuela, los campamentos guerrilleros, igual que el ELN, y ha sido una pieza de presión para el gobierno colombiano, para que el gobierno colombiano ceda más allá de los mismos acuerdos.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido ante las acusaciones emitidas por parte del gobierno de Colombia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el comisionado de paz de Colombia también reaccionó al tema aquí en Washington. Jaime Moreno tiene el reporte.
Desde Washington, el comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos, lamentó la decisión adoptada por estos líderes de las FARC y el apoyo que están recibiendo por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Aquellos países que los acojan, aquellos países que los protejan, están siendo cómplices de afectar gravemente el proceso de paz.
El comisionado de paz le pidió a la justicia transicional que se creó después de los acuerdos de paz que les quite los beneficios recibidos por el proceso para que se puedan reactivar las órdenes internacionales de captura contra ellos.
En este momento los hechos son contundentes. Son claros, no hay razón para seguir beneficiando a estas personas con la justicia transicional.
Uno de los líderes guerrilleros que anuncia la retoma de la lucha armada es Jesús Santrich, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para exportar cocaína con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en 2016.
El comisionado de paz Miguel Ceballos dice que a pesar de la intención que manifiestan estos disidentes de rearmarse, el 90% de los guerrilleros de las FARC están cumpliendo con el acuerdo de paz.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estaremos hablando sobre Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos reitera que mantiene su política hacia Venezuela y espera que la Unión Europea imponga sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en los próximos meses. Tony Cano tiene este informe.
El representante de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este jueves que la política del gobierno estadounidense hacia Venezuela sigue siendo la misma y que anticipa que la Unión Europea impondrá sanciones a la nación suramericana. La política de Estados Unidos sigue sin cambios. Apoyamos al presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y a todas las fuerzas democráticas en Venezuela que trabajan pacíficamente para recuperar la prosperidad y la democracia para el pueblo venezolano. Nuestras sanciones tienen con objeto presionar al régimen y lo estamos haciendo. Pueden anticipar que esas presiones aumentarán si no hay un cambio en la conducta del régimen ni progreso de la democracia en Venezuela. Seguiremos trabajando como parte de una gran coalición internacional de democracias en apoyo al pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó. Abrams expresó también aquí en Washington que tiene la esperanza de que la Unión Europea imponga sanciones contra Caracas en los próximos meses y que Estados Unidos está revisando más medidas para presionar al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para que renuncie. Hemos tenido muchas reuniones con la Unión Europea con respecto a este tema y están a la espera del resultado de las conversaciones. Y si esas negociaciones fracasan, ellos impondrán sanciones. Desde nuestra perspectiva, eso es posiblemente un error, porque si estuvieran imponiendo sanciones ahora, pondrían más presión al régimen y una mejor posibilidad de negociaciones fructíferas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos con noticias desde Latinoamérica.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos en Buenos Días, América. La Organización Internacional del Trabajo hace recomendaciones para el acuerdo de visas para trabajadores temporales guatemaltecos. Eugenia Sagastume reporta.
Ante la posibilidad de que se concrete el acuerdo de visas de trabajo temporal de tipo agrícola denominadas H2A, a ser otorgadas por Estados Unidos en el marco del convenio migratorio firmado entre los dos países, representantes de la Organización Internacional del Trabajo brindaron algunas recomendaciones para el proceso de reclutamiento de quienes quieran ser parte del proyecto, si se concreta, y así evitar ser víctimas de estafa. Ana María Méndez destaca la metodología.
A través del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tendrá que entonces ir fortaleciendo sus mecanismos internos para atender esta demanda de trabajadores que habrá. pero también a través de agencias de contratación y de reclutamiento que necesitan también entonces cumplir unos estándares mínimos.
La representante también indicó que se tiene que dar la información clara a la población acerca de las agencias a las que los guatemaltecos deben dirigirse. Presidenta de la Asociación de Estudios Sociales, Raquel Zelaya, pide que el tema migratorio se contemple también desde el punto de vista humano.
El tema de migración no solamente son cifras ni solamente son dólares, son personas, son familias, son comunidades.
La cantidad de visas temporales agrícolas para los guatemaltecos es ilimitada. Sin embargo, el acuerdo que fue firmado el 30 de julio aún no entra en vigencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la recesión económica en Nicaragua mantendrá congelado el salario mínimo nacional. Daliana Ocaña informa.
Pese a que sindicatos sandinistas habían solicitado un incremento de entre el 3 y el 5% al salario mínimo en Nicaragua, este se mantendrá congelado durante el segundo semestre del año como consecuencia de la recesión económica que vive el país. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, explicó que la próxima revisión a los niveles del salario mínimo se realizará en el 2020.
Mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018 hasta el 29 de febrero del año 2020.
A la discusión del tema sobre el salario mínimo no fueron invitados los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada. Sergio Maltés, vicepresidente del COSET y presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró:
lo primero que tenés que proteger es el empleo. El año pasado el desempleo se aumentó en 180 mil personas, este año se calculan otras 90 mil más, y estamos hablando formales, estás hablando de 270 mil empleos formales que se van a perder.
El salario mínimo en Nicaragua varía entre 4 mil y 7 mil córdobas, unos 130 y 220 dólares, dependiendo del sector laboral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. Y si creía que la tenista estadounidense Coco Gauff en Wimbledon fue obra de la casualidad, es mejor replantear esa idea sobre la niña prodigio del tenis. También ya se están acostumbrando a las efusivas celebraciones después de cada triunfo en un Grand Slam con los puños cerrados y el grito de ¡vamos! Con 15 años, Gauff se ha convertido el jueves en la jugadora más joven en instalarse en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos desde 1996, tras derrotar 6-2, 4-6, 6-4 a la húngara Timea Babos. En 1996, la niña prodigio fue Ana Kournikova. Tocándole jugar de noche en la bulliciosa Nueva York, Gauff dejó claro que su irrupción en el aristocrático Wimbledon el mes pasado, al alcanzar los octavos de final y romper récords de precocidad, no fue cosa del azar. Y el tenista español Rafael Nadal se instaló también en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos sin el más mínimo desgaste. El segundo cabeza de serie avanzó por el abandono de su oponente de turno, Thanasi Kokkinakis, apenas un par de horas antes del duelo de segunda ronda por una lesión en el hombro derecho. El partido estaba previsto para la tanda nocturna en el estadio Arthur Ashe. Kokkinakis, quien entró al torneo tras recibir una invitación por el acuerdo recíproco de las federaciones de Estados Unidos y su natal Australia, también se retiró de la primera ronda del último abierto de Australia con la misma lesión. En el ambiente del fútbol internacional, a Cristiano Ronaldo aún le pesa no haber obtenido el título de la Liga de Campeones en su primera temporada con la Juventus. De no ser por una derrota en los cuartos de final ante el Ajax la campaña anterior, el portugués no habría salido del sorteo de la fase de grupos y la ceremonia de premiación con las manos vacías. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Bennett's War. En esta película, un soldado herido regresa de la guerra y se entrena como corredor de motocicletas.
So what do you want to do?
Actúan Michael Rourke, Trace Adkins.
You're done riding.
No unnecessary risk.
Thank you for bringing my daddy home.
También Ali Afshar, Allison Page y Brando Eaton. Bennett's War está dirigida por Alex Rarrivelo. Es una de las que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. A raíz de los hechos acontecidos en Avengers Endgame, Spider-Man debe ingeniárselas para enfrentar nuevas amenazas en un mundo que ha cambiado para siempre. Spider-Man fue estrenada hace un par de meses, pero sus productores le agregaron varias escenas a esta versión. Según sus críticos, es una película de relleno que simplemente regresa a la pantalla grande a tratar de hacer algo más de dinero.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Please welcome playwright Mel Gerner.
Before You Know It es una comedia ubicada en Nueva York, año 1993, donde unas hermanas descubren que su madre, que ellas daban por fallecida, en realidad está viva y resulta ser la estrella de una popular telenovela.
You want to meet her right now?
Yes.
You do not want to meet this woman.
Before You Know It está dirigida por Hannah Pearl. Y en la película actúan la misma Hannah Pearl, Alec Baldwin y Judith Light.
Yes.
Un detective y su sobrina tratan de resolver un crimen antes de que ocurra. Pasado, presente y futuro se mezclan en Don't Let Go, con David Oyelowo, Storm Reid, Alfred Molina, dirigida por Jacob Aaron Estes y producida por Bobby Cohen.
So sorry, Jack.
Es un libreto donde los personajes intentan cambiar el orden de los acontecimientos. Don't Let Go se llama la película.
For a second chance to save.
Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Científicos dicen que encontraron artefactos en Idaho que indican que personas que vivían allí hace unos 16.000 años están proporcionando evidencia de que los primeros habitantes del continente ingresaron siguiendo la costa del Pacífico. El descubrimiento apunta a Japón como origen posible o influencia de la migración, según dijo el líder del estudio Lauren Davis de la Universidad Estatal de Oregon. Otros aspectos y expertos están divididos en torno al significado de los hallazgos y su antigüedad, una reacción no inusual en el polémico tema de los primeros humanos en el Nuevo Mundo. Aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y estuve junto a Henry Llanos en la producción y Patrick Day en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente fin de semana.